Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Hablaremos hoy de la vida cotidiana en Córdoba, pero en Córdoba la Sultana, en Córdoba, en Andalucía, ¿no? En el siglo X vivían allí 300.000 personas. Había 1.200 mezquitas, 900 baños públicos, estaban los musulmanes ahí, por eso había tantas mezquitas. Y el plano urbano estaba desarrollado de tal forma que cuando entraron los conquistadores cristianos en el siglo XV, respetaron su arquitectura. En verdad no había plan urbano alguno, ¿no? Pero la ciudad era muy hermosa. La casa de los hispanoárabes estaba cerrada a las miradas provenientes del exterior. Estaba construida hacia adentro, todavía se ve eso, desde luego, ¿no? El centro era el patio donde se gestaban las reuniones familiares, y no había dormitorios. Repito, no había dormitorios. En un extremo de cualquiera de los salones había una plataforma alzada sobre el suelo que se aislaba del resto de la casa con una cortina colgada del techo que se llamaba la cuba, es decir, alcuba. Decir, alcoba. Bien. El dueño de la casa era el ñato, ¿no? La influencia de la rama masculina era tan grande que el tepo llevaba a la madre a vivir con él. Y la madre gozaba de una autoridad muy por encima de la de la esposa o esposas.
Uy, lo que debía
ser. El conventillo. En Córdoba la poligamia se daba sobre todo en las clases elevadas, como en todas partes, ¿no? El polígamo debe, ante todo, mantener a sus esposas. Un tipo que tiene 7 esposas y anda mangueando por ahí y se hace pagar el café con leche por sus propias esposas, no puede ser polígamo. Bien. Las personas más humildes se contentaban con una esposa, también podían tener esclavas, ¿no? Una categoría menor. Ciertos detalles concernientes al matrimonio son interesantes. Era una gran desgracia que una muchacha no fuera virgen, no como ahora. Porque esto hacía muy difícil casarla. Incluso a veces con la intención de cubrirse legalmente, el padre de una muchacha que había perdido su virginidad elaboraba un acta policial del infortunio alegando violación. El marido árabe era el amo de su casa, pero su autoridad podía, llegado el caso, verse reducida por algún contrato de matrimonio redactado antes de la boda. Allí, digo, en ese contrato podía limitarse el número de concubinas. Se establecía la duración de las ausencias que podía tener por año, la cantidad de vino que se comprometía a tomar como máximo al día. Por ejemplo, el señor Al-Adjurami se compromete a no alejarse de su esposa más de 6 meses consecutivos, a no ser para completar la peregrinación a la Meca, en cuyo caso tiene derecho a una ausencia de 2 años completos. Después, si él no cumpliese, su esposa estaba autorizada a obrar como mejor le pareciera. Era raro ver mujeres por la calle, mujeres libres en todo caso. Desde niñas eran vigiladas y eran casadas sin consultar su opinión y sin ver a su esposo hasta el momento del matrimonio. Cosa que no anduvieran diciendo, ay, este no me gusta qué. No.
La llamaban para el día de San Valentín cualquiera.
El marido la retenía a la casa, que debía compartir con las otras esposas. A cambio del privilegio de tener varias esposas, el hombre debía tratar equitativamente a todas.
¿En qué sentido?
En todos, pero especialmente en ese que usted dice. Ante una diferencia de trato grande, la esposa que se consideraba afectada podía denunciar al marido ante el juez. Incluso con declaraciones del orden, ay, fulanita se la pasa disfrutando todo el día, en cambio yo estoy aquí y míreme, señor juez. Bien. El matrimonio podía disolverse por requerimiento del marido en acto público repudio. Vamos a hacer un acto público de repudio, muy bien, listo. Había que pronunciar tres veces una palabra clave. La palabra te la daba el juez cuando te casabas. Por ejemplo, te decía, y cambiaba con cada pareja, me imagino. El tipo te decía, si usted quiere repudiar a su mujer, llegaba el caso, ¿no? Diga la palabra, por ejemplo, ensimismado, tres veces. Ensimismado, 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 decía el tipo, en un acto público al que concurrían los parientes.
Y ya con eso...
Y ya con eso la repudiaba. La mujer repudiada, que es un lindo título, sí, para una novela, escrita por Esther Goris, no podía casarse hasta tres meses más tarde. Nada más que para ver si, por casualidad, no estaba embarazada del tipo anterior, ¿no? El hombre sí se arrepentía del repudio. Y bueno, ¿por qué no lo pensás bien?
¿Podía ir para atrás?
No, era muy difícil. Solo podía recuperar a su antigua esposa luego de que ésta, me refiero a la esposa, pasara por otro hombre que a su vez tenía que repudiar.
Es un trámite.
Es un trámite, mire, que prefiero no te repudio por eso, por temor a arrepentirme. La celebración de una boda significaba una de las pocas apariciones públicas de las muchachas, tanto de la novia como de las invitadas. Cuando llegaba el día señalado, la novia, con la cara velada, eso sí, era conducida a la casa donde viviría. Por pocas que fuesen sus posibilidades económicas, el cortejo debía ser lo más rico posible. Si hay miseria, que no se note. En unas mulas, detrás de su balancín, la novia llevaba los cofres con su ajuar. Tenés una docena de...
Sí, Media,
calzones de lona de catre, todas esas cosas. Una vez en la casa, la mayoría de las mujeres se dedicaba, además de los quehaceres domésticos, al paciente trabajo de copiar el Corán. Si no, se la pasaban mirando por los huecos de las celosías a la calle, espiaban por los ventanucos. Dentro de su hogar, la cordobesa refinada, que es otra novela, pero esta de Arturo Capdevila, dedicaba varias horas al aseo. La esposa favorita debía esperar, adornada con sus mejores galas, la vuelta del dueño de casa. ¿Dónde había ido?
A comprar ajuar.
¿Qué? Porque trabajar no laburaban esos tipos, tenían quien laburara, porque no iban a la oficina. Iba al boliche de la esquina.
Sí, está con los amigos.
Venía con una esbornia de padre y señor mío, y la mina encima le tenía que hacer fiestas. Ibn Asen cuenta que ya en el siglo X, las cordobesas masticaban sustancias gomosas.
Cuidado.
Cuidado. ¿Quiere usted masticar una sustancia gomosa? Para perfumarse el aliento. Disculpe, voy a masticar una sustancia gomosa antes de propinarle un ósculo. Para reavivar el color de los labios y encías, la frotaban con raíz de nogal. Debió ser un espectáculo digno de verse. Agachadas las damas, no, mordiendo raíces de nogal.
No, cortaban la raíz.
No se me había ocurrido esa posibilidad.
No, dale.
Pero eso de derribar bosques para enrojecer encías es un mal negocio. La mujer andaluza adoraba los perfumes y una industria muy organizada procuraba complacerla con variedad de hedores. Los perfumistas incluso preparaban sus mezclas a la vista del público. Mira, yo le he hecho esto, aquello, qué sé yo. Con unas minas que le andaban medio atrás, como si... ese olor...
era como una puesta en escena.
Algo así. Se dice que en Córdoba una dama se distinguía por su perfume más que por su atavío. Era algo que formaba parte de su personalidad. Estoy enamorada de tus olores, que ni las rosas los tienen mejores. Cuenta Al-Butamil por qué su amante clandestina no podía ir a verlo. Y leo. Tres cosas le han impedido visitarme. La luz de sus ojos, el tintineo de sus joyas y el ámbar oloroso que exhala su cuerpo oculto por el manto. Admitamos que pueda tapar los ojos con una manga y dejar en casa sus joyas, pero ¿cómo suprimir el perfume que emana de su piel? Los frascos de perfume se guardaban en pequeñas cestas de cuero. Los ungüentos en unas cajitas llamadas murgum. Vale. Finalmente tengo aquí unos detalles muy interesantes acerca de los esclavos. Mercado de esclavos en Córdoba. Si se trataba de un hombre, el valor dependía, naturalmente, de la fuerza física. Pero en las mujeres, belleza y habilidades artísticas. Los más ricos tenían también esclavos eunucos. Los musulmanes tenían prohibido realizar la castración, pero sí podían comprarlos ya castrados. ¿Interpreta? Uh-huh. En la castración morían muchos, no era muy segura. Y el valor entonces de un hombre eunuco era 10 veces mayor que el de un esclavo común. Y los señores pagaban encantados el dinero, ya que nadie mejor para custodiar un harén.
Sí, tal cual, no hay peligro.
No, se lo recomiendo. Bien. En cuanto a las muchachas esclavas, las más buscadas por los ricos eran las rubias. Algunas provenían del norte de Italia y otras del norte de Europa. Allí los piratas sarracenos capturaban muchachas rubias y después las vendían. El cronista Al-Yasati cuenta lo siguiente. Bueno, una historia que no voy a contar, es un poco aburrida, acerca de una prostituta que se hacía vender muchas veces. Era muy común eso, ¿no? Te hacías vender y rajabas. Atención, incluso para...
Pero el comprador la va a reclamar, cada vez más compradores la reclaman.
No, esto es así desde Grecia, ¿no? Pues yo recuerdo a la hija de quién era.
De una vecina suya,
la hija de un rey que, siendo muy hermosa, de Erixitón, la hija de Erixitón, se vendía como esclava y después rajaba, y como tenía, me parece, el poder mágico de cambiar su apariencia, nadie la reconocía. Entonces vendía como esclava, qué sé yo, al segundo día o al rato la mina cambiaba de apariencia y se rajaba. Se vendía de nuevo como esclava. Meta, guita y guita. Guita que, lamento decir, se gastaba dándole de comer a su padre, Erixitón, que tenía un apetito que no se saciaba jamás. Entonces se gastaba toda la guita en fiambrería. Bueno, y esta es la historia que contaban aquí, ¿no? Al parecer eran muy bien vistas las esclavas de Roma y también las persas. Algunos mercaderes las educaban en la música y en la danza, pero aumenta el valor, naturalmente, ¿no? Cuando lograban reunir varias que supieran danzar y cantar o tocar instrumentos, formaban una orquesta y las vendían así en conjunto a los príncipes moros. Estas orquestas femeninas se llamaban gildras. Incluso por el nombre de una cortina que se llamaba así, se usaba para ocultar a las integrantes de una orquesta, a los invitados, mientras tocaban. Pues si yo me compro minas lindas que sepan tocar y encima le voy a poner atrás de una cortina, van a decir, es un disco.
No, pero en esa época.
Bueno, entonces, son tipos.
Claro. ¿Y no sabía la silueta?
Nada, señor. Le voy a decir algo, casi para terminar. La peor de las vergüenzas, la peor deshonra, era mostrar el cuerpo desnudo. La peor deshonra para una mujer. Entonces por eso se tapaban, ¿no? Bueno, y nada más. Otra virtud de una esclava era la caligrafía refinada. ¿Pero sabe por qué? la caligrafía casi reemplazaba en el Islam a la pintura, el arte de la caligrafía, dada la prohibición, ¿no?, de representar, claro, cierta figura.
Además, digo, si copiaban el Corán,
es caligráfico, digo, sería... eso, sí. Así que bueno, esa era la vida en Córdoba la Sultana. Extraordinaria ciudad, ¿eh? Una ciudad que sigue siendo verdaderamente hermosa, pero que en aquel entonces era poderosa, era muy poderosa. ¿Qué es eso? ¿A quién podríamos dedicar esto? A todos los cordobeses.
Sí.
Pedro Álvarez.
Que nos escucha muchísimo. Levante la mano las cordobesas que hay aquí. Hay, las hay, ¿eh? Bueno, no tantas como esperábamos. Esperábamos
muy pocas.
Muy pocas. Si se tiene en cuenta la cantidad de provincias, casi podríamos decir que han tomado la resolución de no venir expresamente.
Sí. Sobre todo considerando la población cordobesa que es.
Sobre todo, sí. Bueno, hemos ido a buscar a la discoteca algún disco y nos han dado la canción, una canción española, justamente, que canta Lolita Torres, que me gusta mucho y que se llama No me mires más, dado que en Córdoba la Sultana estaba más bien prohibido, cuidar de las miradas a las mujeres era una preocupación principal, como ahora es exactamente la contraria. Lolita Torres, en una bellísima canción. No me mires más, adelante.
Si te miro, si suspiras, te suspiro, pues un ego tuyo soy. Si se encuentran nuestras manos y se estrechan un momento, al sentir tus pulsos siento que en mi vida yo te doy. Nuestros destinos, no me mires. Que te vayas de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla, gris y ausencia, se hará viva tu presencia, donde quiera que yo esté. No me mires y vuelve otra vida, muerte de angustia, morirá quizá. No me mires. Los ojos, voy a ir. nuestros destinos. No me
era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Yeah.
letters to me.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ah. Oh. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Alejandro, 4535-4000.
Yeah.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Dame toda la guita o te quemo. Sí, nuestra señor. Habitual sección dedicada a evitar robos. Evite sí. robos. Cada tanto hacemos una...
Sí, un curso.
Un curso. Lo que pasa es que enseguida los ladrones también se lo aprenden. Entonces ya tenemos que cambiar las normas y los consejos que damos. Pero en todo caso, hoy tenemos un trabajo interesantísimo. Dice, atención, es la policía la que nos escribió los libretos hoy. Mira, difundió muchos consejos para que no lo roben.
La parte, digamos, literaria del departamento literario de la policía.
De la policía. Señores, en bares y restaurantes. Atención los dueños de locales astronómicos.
Gastronómico. Lo escribió la policía. Ah,
sí. Bueno, capaz que no tenía, no le andaba la fe en la...
La policía recomienda estar atentos a las personas que pasean por el negocio sin consumir nada. Claro, si usted, por ejemplo, tiene un restaurante
sí,
y
sí.
ve que hay 5 o 6 sujetos que se pasean...
entre las mesas.
Incluso entre las mesas durante 6 o 7 horas.
Y no piden nada.
Y no piden nada...
algo raro.
A favor de que no se sientan en ninguna mesa también, ¿no? Cuidado,
sí,
preste
sí,
atención.
Sí.
Dígale a su socio, oye...
Estos tipos no me gustan.
No me gustan nada, hace como 2 horas que están dando vuelta y no se sientan en ninguna mesa ni pidan nada.
Bueno, tienen derecho, no se sentaron.
¿Quieres que te diga una cosa? Vigila, mujer, vigila. Dice... Y también a los coches que se detienen en la puerta... con el motor en marcha. Oye, se ha detenido un coche en la puerta con el motor en marcha, dice, y varias personas adentro, seguro que nos quieren robar.
Ahora hay más gente que las que están sentadas, porque entre los que están caminando adentro del bar y todos sí, los que están en,
no
el, auto,
puedo,
en el auto
son mucha gente, siento que no hay nadie en este momento consumiendo. En estos casos lo mejor es llamar enseguida a la comisaría más cercana, que queda al lado por otra parte. Y en lo posible cerrar la puerta del local. ¿Cómo cerrar la puerta del local?
Si está abierto, son las 8.
¿Qué interpreto?
Son las 8:30 de la noche.
¿Y qué va a cerrar la puerta del local?
Está toda la gente viniendo a cenar.
Claro, y que le dice, no, mira, en este momento me están afanando.
Además le quedan los que están caminando adentro, le quedaron adentro.
Y los que estaban en... sí, pero los del auto en marcha con gente adentro. Es muy difícil que deje uno el auto en marcha con gente afuera, pero podría ser. Esos están, quedan afuera.
Claro, pero los que están en el auto esperando, están esperando que los que están
adentro, de adentro.
Claro,
oh,
dice, sí,
¿cómo
sí.
¿Cómo
los chorros
no
dicen, ¿cómo vamos a entrar si están los de la otra banda?
Claro.
Adentro.
Bueno, hay que ponerse de acuerdo de venir a afanar de a uno. Para los clientes, esto para el dueño del local. Para los clientes es importante no dejar bolsos o carteras colgados del respaldo de la silla... o en el suelo. Claro, porque podría pasar alguien y tropezarse.
No, lo agarra y se va.
Ah, sí. Si no, déjelo en otro asiento y a la vista.
Pero en otro asiento se lo van a robar.
Sí, y se si lo van a robar mejor todavía. También hay que evitar sentarse cerca de la puerta. O sea, si usted le toca una mesa cerca de la puerta, coma de parado.
Y eso estará haciendo la gente que camina por el restaurante.
Ya, están comiendo parados. Para evitar que lo roben.
¿Pero cómo?
No haga notar cuánto dinero lleva. Ah, sí, por sí. Por ejemplo, dice, mire.
Cobre una herencia.
Mire toda la plata que tengo. Y saca ahí un pacoy.
Usted que siempre anda con los bolsillos abultados.
Sí, sí.
No anda alardeando, ¿vio?
Porque por ahí uno tiene entradas, por ejemplo, que le han regalado para el mismo programa que hace uno.
Las tiene Varela.
Y el tipo cree que... que es dinero.
Plata,
que
sí, es verdad, en la conversación también, hay gente que habla muy fuerte.
Sí, dice, ah, parece mentira la plata que tengo,
Y hay mucha gente que puede estar escuchando un posible ladrón que está tomando un café.
Entonces hay que disimular, incluso...
O hablar más en código, hablar de dinero.
¿Sabés toda la billuya que tengo?
Un código más hermético. ¿Entienden más eso que
sí.
Que
más hermético tiene que ser el código.
El código de Hermes. Sí. O decir lo contrario. Es decir, ¡qué poca plata tengo,
Tampoco creí. Pero no guiñe el ojo mientras lo dice.
Ah, Abriendo el ojo grande, tampoco. Bueno, en casa, esto era en el restaurante.
Sí, sí, sí.
En el restaurante
no vas.
Ahora igual
no hay que.
Es raro el consejo de no.
Salvo a Babieca.
Sí, a Babieca sí.
A Babieca, que es el restaurante que auspicia estos espacios.
Le digo una cosa, es raro el consejo de no sentarse cerca de la puerta, siendo un lugar donde uno puede escapar más rápidamente, que en el fondo del local.
Pero uno, ¿quién es uno? Uno es el ladrón, el que escapa rápidamente.
No, pero si uno está en la puerta, puede entrar el ladrón hasta la mitad del salón y dice, esto es un asalto, usted está al lado de la puerta,
no,
se
va. Entran así, señor, el tipo entra, apenas se asoma, ve su bolsón ahí, que está cerca de la puerta, lo manotea y sale corriendo y se va.
Ah, es verdad eso.
Sí, no, no hace el tipo, a continuación, un asalto, qué sé yo, empieza así, porque...
No lo explica.
No, que soy...
Ladrón.
Soy ladrón y soy implacable en mis procedimientos, y nadie piense que se va a salvar, porque no, te apunta, ¿qué creen en esas cosas? Solo de las películas con Michael Douglas.
Está bien, es cierto, si uno le da la posibilidad de que el ladrón salga corriendo por la calle, es muy difícil ya.
Así es.
Ahora, ¿qué conviene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con el comisario
el mayor
Maigret.
Sí.
Maigret, ¿qué es lo mejor cuando uno lo roba a un ladrón? ¿Correrlo?
No, usted tiene que llamar a la policía
y córrame ese ladrón, dice.
Claro, cuando nosotros llegamos, corremos al ladrón en el caso de que lo agarremos infraganti.
Sí, pero, ¿sabe qué pasa? Yo estoy ahí y usted todavía está en la comisaría.
Y bueno, señor...
Y a lo mejor queda 20 cuadras. Sí.
Y bueno, ¿quién le mandó a ir a comer al restaurante?
Pero, ¿usted para qué está? ¿Para correr a los ladrones o para venir a echarme la culpa a mí?
No, pero señor,
me afanaron
25
pesos, me afanaron, señor.
Comisario, ¿le puedo decir una cosa?
Yo lo invité a comer.
Yo soy amigo de él, estuvimos juntos en el restaurante. Usted viene y nos dice todas estas cosas.
Venimos a comer. ¿Cuántos años hace que venimos a comer en este restaurante?
Es la segunda vez que venimos.
Ahí está.
Pero la vez anterior fue hace 5 años.
Hace ningún año.
Y bueno, no sé qué dije, señor.
¿Cómo
usted
no
se cree que yo voy a andar?
Y ahora encima viene el mozo y me quiere cobrar.
No, no. Y pero aparte la parsimonia del comisario. En vez de salir corriendo, se pone a discutir con nosotros.
Yo le dije, mire, y saqué que vaya corriendo.
Y se pone...
Y usted se puso acá a preguntarme cómo me llamaba.
Y tengo que tomar los datos. ¿Cómo se come acá?
No, la vez que me pone nervioso.
Se come con mucho miedo. Este es un restaurante muy inseguro.
Sí, lo que pasa es que todo el barrio se puso así, ¿vio?
Sí, sí, realmente.
La verdad que...
Aseguro lo llevaron preso.
Sí. En la comisaría nos asaltaron como 5 veces.
Sí, sí. Es verdad. Bueno, en casa.
A ver, en casa, porque son precauciones que hay que tomar.
Para evitar asaltos en el hogar, sí. Qué lindo que le digan el hogar, ¿no?
Sí.
La policía indica que lo ideal es conectar un sistema de alarma entre vecinos de confianza, es decir, agarra un piolín, un cable pelado, se lo enchufa a cada uno de los vecinos de confianza que usted tiene. Entonces, sí. Cuando asaltan un vecino, como los hermanos Corzo, levanta la mano el otro. O algo así.
Sí, está bien.
No, ¿es así o lo entendí mal?
No abuse del sistema, porque ante el mínimo indicio...
A mí me encanta abusar del sistema.
Ante el mínimo indicio, usted da la descarga eléctrica...
Ay, le pasa como Pedro y el oso.
Y claro, ¿vio? Y entonces después... ¿Era un oso?
No, él siempre decía un oso, un oso, y al final era un lobo.
El lobo, Pedro y el lobo.
Entonces ahora, usted siempre toca los botones y no es, ¿vio?
Claro, lo hace sonar en vano, como son... quería hacer otra denuncia, ya que estoy. ¿Se pueden hacer dos denuncias en el mismo...?
Sí, justo hoy está la promo.
Nosotros vivimos juntos, nada más.
Vivimos juntos.
¿Son amigos o hermanos?
No. Momentito. La denuncia no viene por investigación de nuestra vida privada.
Nos tocan el timbre y luego se dan a la fuga. Manos anónimas.
Bueno, rinraje.
Dedos anónimos.
El rinraje, los niños.
¿Cómo rinraje? ¿Qué es eso? ¿Dónde salió eso?
Es un juego de
chico se llamaba rinraje. Ya tocamos timbre y salíamos rajando.
¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Rinraje, nada. Llamaba, vamos a tocar timbre y patear tacho basura.
son 20 o 30...
Ahora no, porque ya vienen pateados por los propios recolectores.
20, con mi amigo, 20 o 30 veces nos levantamos de la cama, alternadamente. Alternadamente.
Duermen en la misma habitación. No, yo para tomar la declaración.
No, no importa.
Por la declaración, señor.
Tenemos un lost.
Y yo ya estoy harto.
¿De él?
No, señor. De que no toque el timbre. Yo ya estoy a punto de poner un cartucho de dinamita y el que toque el timbre vuela por el aire.
Sí, señor. Yo trato de disuadirlo porque él es mucho más impulsivo que yo. Yo quería nada más electrificarlo.
Señor, ¿qué le cuesta que le toquen el timbre? Discúlpeme.
¿Cómo que me cuesta? Me despierta.
No dormimos en toda la noche. Cada 10 minutos tocan el timbre. En toda la noche no podemos pegar un ojo.
¿Usted no compró no compró la rifa de la cooperadora?
No.
No.
Todas las veces que le toqué timbre.
No, y me nosotros, ¿sabe por qué no salíamos? Porque pensábamos que eran los chicos.
Y diga que se salvó, porque mire que si le ponía cartucho
de dinamita. Mire, si le ponía cartucho de dinamita.
Volaba por el aire.
No era usted que me vendía una rifa en este momento.
No lo reconocía ni su esposo.
Bueno, pero dice aquí, hay que conectar un sistema de alarma entre vecinos de confianza.
Sí, está bien. Sí.
¿Cómo es esto?
¿Cuántos vecinos de confianza tiene?
Ninguno. Nunca conocí un vecino de confianza.
No, pero
la palabra vecino ya elimina toda la confianza que uno pudiera tener.
Usted tiene que buscar un vecino de confianza, así lo tenga a 20 cuadras.
Entonces ya no es tan vecino.
Sí, no tiene razón.
Claro, ¿cómo lo conecto? Cuando el tipo viene, el ladrón ya está repartiéndose la guita en Berazategui.
Pero por lo menos alguien más lo sabe.
¿Qué me importa que lo sepan? A usted cuando le ocurre un infortunio, va y lo cuenta y cree que eso ya es algo. Eso es de psicoanalista, no de vigilante.
Ahora, discúlpeme, entonces, ¿sabe qué? Conecte algo directamente a la comisaría, que a nosotros se nos prenda la luz.
Ah.
Y entonces nosotros vamos. Ahora, guay, si no llegamos a encontrar un chorro que le haya robado algo, le llevamos algo nosotros.
Momentito, me parece una barbaridad.
Y sí.
No. Acá dice... Ah, ahora entiendo. Conecta entre vecinos de confianza. Si un ladrón entra a su casa, una casa,
sí.
La sirena, una sirena.
Claro.
Ah, una sirena. En el sentido sonoro, ¿no?
Sí, que va a ser
no en el sentido mítico.
No.
Si activa una sirena en la casa del vecino, sería mucho mejor en el sentido mítico. Una sirena inactiva, ante la presencia de un chorro en la casa vecina, empieza a cantar. Mientras el dueño de casa se hace atar al palo mayor.
Y a usted le surge la confianza en su vecino.
Exactamente. Y entra y lo ve a la sirena cantando mientras el tipo está atado al palo mayor.
No es práctico eso, sí. Señor.
No. Dice, no, este llama a la comisaría. Este.
¿Quién? El vecino.
Este compró un huevito. Sí. Este lo cocinó y este llama a la comisaría. Si se está por salir de viaje en la comisaría, qué raro este reflexivo.
¿Cómo puede ser?
Si se está por salir de viaje. Yo me estoy por salir de viaje. Él se está por salir de viaje. Tú te estás por salir de viaje. Lo mejor es no comentar con empleados temporarios de la casa.
Ay, qué mal.
Claro, incluso si usted no tiene empleados temporarios, convendrá contratarlos para luego no comentarle que usted va a salir de viaje.
Pero escúcheme, yo mañana tengo que venir acá, soy el jardinero. ¿Me va a decir si está o no?
No, por favor, no hablemos. No hablemos mañana del viaje que estamos planeando.
Ah, va a ser un viaje.
No lo diga. Solamente lo comenta ante empleados
permanentes,
no temporarios.
¿Qué hago mañana? ¿Vengo o no a cortar el pasto?
¿Usted es el jardinero?
Y sí.
Ahora ya no venga porque...
¿Por qué?
Oyó lo que no debía.
Va a ser un viaje.
Sí, pero...
Y ahora yo lo sé.
Mire, jardinero, lo voy a contratar de por vida. Lo voy a contratar permanentemente.
Ah.
Para que este dato que yo le doy no se pueda volver en mi contra.
Perfecto, ahora
¿qué tiene que ver eso? Discúlpeme.
Patroncito, yo también escuché, ¿eh?
Ajá. Bueno, lo voy a blanquear.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que los empleados mismos van a ser los que lo roben?
¿Usted
está diciendo eso?
A ver, puede ser, dice... la duración... tampoco, no... Sí, parece que sí. No hay que decir... la duración y el destino. del viaje.
Ah.
Dice, puede decir, me voy de viaje, pero no dice a dónde.
¿Pero
ni cuándo?
¿Cuántos días, señor?
No, le puedo decir.
¿Y a dónde?
Puedo volver ahora o dentro de 280.000 años. Y tampoco deje que se acumule correspondencia. O sea, vuelva de donde estuviere, regrese cada día.
Pero escúcheme, yo
voy... Meta la correspondencia para adentro.
Yo voy a las sierras de Córdoba de vacaciones. ¿Cómo hago? ¿Tengo que volver a juntar
sí,
las cartas?
Sí, señor. Y entre las cartas, porque si no van a decir, mire, tantas cartas que hay ahí acumuladas, seguro que el tipo está de vacaciones en la sierra de Córdoba, pum, lo asalto. Golpea la puerta. Ah, no, ¿y si no está?
No está, no hay nadie.
Entonces...
Entran y desvalijan la casa.
¿Y si fingimos que hay alguien?
Eso es lo que tiene que hacer.
¿Y cómo?
Grabamos. Grabamos una cinta sin fin.
¿Una conversación?
Una conversación.
¿Y qué dice?
¿Y si fingimos...? Ah, no. Dice, por ejemplo, lo mismo y se repite. Dice, tendríamos que hacer podar la ligustrina. ¿No te parece, Enrique?
Sí, muy buena idea.
Gracias. Tendríamos que hacer podar la ligustrina. ¿No te parece, Enrique?
Muy buena idea. Gracias. No, pero puede ser más larga la cinta sin fin.
No puede, ¿qué? Vamos a hacerla un poco más larga. Tendríamos que hacer podar la ligustrina, ¿no te parece, Enrique?
Muy buena idea. Estoy de acuerdo.
Me alegra que estés de acuerdo. Tendríamos que hacer podar la ligustrina, ¿no te parece, Enrique?
Muy buena idea.
¿No te parece, Enrique?
Muy buena idea, estoy de acuerdo.
¿No te parece, Enrique?
Discúlpeme, pero eso es más sospechoso todavía, porque en su casa nunca se escucha
no,
nada.
A las 3 de la mañana, no hablan. Sonando esa conversación, claro. Es una locura.
Claro, hablar de ligustrina.
Es que tendríamos que hacer poder la ligustrina.
No, para mí que tiene que haber algo, una cuestión de luces, que de repente se prende una luz de un ambiente, otra, como si hubiera una persona que va por dentro de la casa.
Que está un poco loca.
Sí, claro, que está buscando algo.
Prende una luz y otra y otra, y otra y otra y otra, y otra y otra y otra, y cada tanto sale, podemos comprar
una sombra atrás de
una gigantografía que da vuelta así, y que pasa, y al llegar a la ventana una grabación que dice, tendríamos que hacer podar la ligustrina.
No, ¿sabe? Lo más efectivo y además lo menos sospechoso es dejar un bulto en la cama.
¿Un bulto? ¿A dónde?
Señor.
¿Un bulto en la cama?
Educación. En la cama.
Esa es otra novela.
Un bulto del tamaño humano, digamos, un tamaño...
Sí, tampoco va a dejar un bulto...
Sí. Tapado con la sábana.
Un cadáver.
No,
que el ladrón encuentre un cadáver.
El ladrón desde afuera, ¿cómo ve la cama?
No, claro. Usted deja la ventana abierta.
Ah, vos dejás la ventana abierta, se meten adentro, señor.
Se lo pueda ver.
Cuando, se meten adentro cuando uno está de verdad, no se van a meter cuando ven un bulto.
Pero lo ve que está...
Cuando ve un bulto ya se va.
No, aparte ya el ladrón está adentro cuando comprueba que es un bulto.
Claro.
No, porque usted tiene el bulto durmiendo.
El bulto durmiendo como... es otra novela, ¿eh?
Tapado con la sábana.
El bulto durmiente del bosque.
Y toma la precaución, que a la altura de la almohada no se distingue el cuerpo bajo las sábanas, deja asomar una pistola.
Entonces, ¿cómo es? Un bulto bajo la cama... Y se asoma
una pistola.
Bien.
O sea, el chorro piensa, usted está armado, usted es violento, yo a usted no lo robo.
El chorro viene y le agarra la pistola y se la fa.
¿Sabes lo que hay que hacer? Estaba pensando.
A ver, un momento,
Es ambiciosa la idea.
Me encantan las ideas ambiciosas, Enrique.
Es un auto... que constantemente da vueltas manzanas, no está manejado por nadie.
Un escaléctrico.
Robotizado. Un auto que frena un rato en la puerta de la casa y da una vuelta manzana y vuelve a frenar en la puerta de la casa y da una vuelta manzana y da una vuelta a frenar.
sin que esté manejado por nadie.
¿Y por qué ese detalle de que no está manejado por nadie?
Porque usted está de viaje.
Ah.
Pero no es más sospechoso de que... El auto, sí, aparte va a llegar la televisión a mostrar el auto que no maneja nadie.
Se nota que en el volante no hay nadie.
Pero el ladrón, cuando vea que en el volante no hay nadie, se sube él y se lo afana.
Ah, claro. Tiene razón. Póngale un bulto también. Sí.
Claro. Y que le asome una pistola.
¿Sabe lo mejor? Es dejar todo abierto.
Tiene mucha razón, como sí. En la carta robada de Poe.
Sí.
Usted deja todo abierto, entonces el ladrón dice, si está todo abierto...
Alguien afanó recién.
Es que el tipo este tiene mucha confianza y algo, debe estar claro. Muy armado y muy preparado para todo.
Es sospechoso.
Sí. Eso, mejor que no entre, porque podría ser una celada.
Así es.
Una celada.
Ah, una helada.
Así que ahora nosotros estamos recomendando que... Cuando ustedes se vayan de vacaciones, se van juntos, ¿verdad?
Sí, bueno, era un tema privado.
Cosa nuestra, no podemos decirlo delante de empleados temporarios como usted.
Llevo 10 años en la policía, señor.
Bien. Último consejo. En taxis o remises.
Sí.
Una buena precaución es tomar el número de la licencia y la patente del taxi en el cual se viaja.
¿No es un poco de mala onda con el taxista?
Sí, mala onda. A ver, dice, el de la patente yo se la tomé afuera. El de la licencia...
¿Qué? No, es un poco sospechoso con el chofer, digo. Claro. Va el pasajero, dice, me dice el número suyo.
No.
Dice, bajate, si no te convengo, y así. Dice, así puedes hacer la denuncia si pasa algo. Apenas se sube al coche, es recomendable verificar que funcionen las manijas interiores.
¿Cómo?
Para no quedar encerrado en caso de robo.
¿Pero cómo puede ser que no tenga manijas del lado adentro?
Sí, señor. Andan por ahí taxímetros que no tienen manija del lado de adentro y no te podés escapar de ninguna manera.
Es una trampa.
Que tienen un vidrio que se alza cuando te subís.
Y uno queda encerrado.
Y uno queda encerrado ahí. Oye,
pero
algo muy extraño pasa con este taxi en el que hemos subido.
Sí, ya me di cuenta. Quise agarrar la manija y está vaciada.
Sí. Además, los vidrios no bajan.
Estamos encerrados.
¡Estamos encerrados! ¡Taxista, taxista!
¿Qué?
Deme el número de su licencia.
488423.
¿Y qué hacemos con esto?
¿Y qué hacemos con el número? Estamos encerrados dentro del taxi.
Los voy a matar.
Sabía que esto sucedería. Yo
anote.
Quería tomar el de atrás.
Ya tarde, ahora tengo que resolver esto.
¿Para qué te hago caso? Siempre me llevas porque...
Este tenía aire acondicionado, el de atrás no.
Sí, pero este es un criminal.
Vamos a ver, esto lo podemos llevar adelante.
Bien, sí. Vamos a ver si se nos ocurre algo.
Señor, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa?
Que los voy a matar.
¿Hay algún motivo o simplemente es una decisión improvisada?
Primero los voy a pasear por la ciudad.
Bueno, nos llevamos un buen recuerdo al menos.
Un momentito, voy a hablar con mi amigo. Qué suerte.
Bueno, pero también tiempo no... que vamos a tener muchas oportunidades. Claro. En un paseo va a haber muchas oportunidades.
Claro, algo puede ocurrir, algo inesperado.
Sí.
¿Qué, por ejemplo?
Romperle el vidrio con algo.
¿Con qué?
Y no sé, yo tengo la billetera nada más.
No muestres la billetera, hay allí mucho dinero.
Bueno, no lo
he leído que la policía aconseja fingir que tenemos poco dinero.
Bueno.
Yo con este botín voy a pegarle.
Pero él, tampoco lo digas.
No, con el botín en el zapato.
Me hace confundir, estoy tan nervioso.
Cuidado, porque este hombre podría oír nuestra conversación. Y entonces se percataría de que estamos planeando huir.
Los estoy escuchando.
Uy,
ustedes son los mismos que...
Se percató de que estamos tratando de huir.
Sí.
Los ya mismos los que... escuché con lo de la ligustrina.
Somos los mismos que no estamos en casa.
Sí. Vi toda la correspondencia que tiene en la puerta de su casa. El bulto que tiene en la cama.
¿Y la pistola que se asomaba?
Pausa,
pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. Detuvieron a Fabián Herrera, está acusado de entorpecer la búsqueda de su hija de 4 años, Sofía. Se trata de la niña que desapareció en Tierra del Fuego. Además, la justicia determinó el arresto al cuidador del camping, Alberto Urrutia. La orden de detención surgió como un pedido de la Fiscalía. El campo de recreaciones está clausurado al público. Lo decidieron para realizar las investigaciones pertinentes. Box, la Tigresa Acuña retuvo el título. La boxeadora formoseña venció por puntos en fallo mayoritario a la jamaiquina Alicia Ashley. De esta manera conservó la corona mundial de los supergallos del Consejo Mundial de Boxeo. El 20 de octubre habrá una sesión para ponerle fecha a la elección de comunas. Lo adelantó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. También fueron informados los diputados de la oposición que participaron de la segunda ronda del diálogo político. Aníbal Fernández se reunió con la UIA. Trataron la ley de riesgos de trabajo, pymes y exportaciones. Un vocero de la entidad calificó a la reunión de una continuidad al efectuado hace 20 días. Además, subrayó que se desarrolló en el marco de un clima distendido, cordial y con un franco intercambio de opiniones. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning. When I think of love as something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Festéjele el cumpleaños al nene.
Ah, muy bien.
Nuestra habitual sección destinada a los padres que no saben cómo organizar la fiesta de cumpleaños de sus hijos.
Sí, sí, es importante para el
claro
niño.
Claro que sí, claro que sí. Ah, ya está.
Es cada vez más importante.
Tenía que decirlo con esa intensidad.
El día que donde todos están en torno a él, los amigos, los parientes.
Generalmente cobra el chico.
No, ¿cómo?
Le dan la viada porque se pone tan insoportable,
ansioso,
tan egocéntrico y sí, ansioso, sí, que al final una se cansa y lo surte. Terminan cobrando.
¿Usted quiere organizar una fiesta de cumpleaños?
Me gustaría muchísimo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es un salón donde se organizan fiestas de cumpleaños para niños.
Para niños, pero ofrecemos todo el servicio, no
todo,
solo salón.
Todo, yo no tengo que poner nada.
Dinero.
Ah, ¿el niño lo pone usted o lo ponemos nosotros?
No, dinero y niño tiene que poner usted.
Ajá, yo soy el niño, vine con él.
¿Qué tal?
Hola, nene.
Es mi hijo.
Vine a acompañar a mi padre.
Es medio grande.
Sí, pero que cuando uno...
¿Qué, no puedo cumplir años?
Cumple más años todavía que antes.
No, está bien. ¿Y qué te gusta, nene?
Momentito, pregúntemelo a mí, usted trate conmigo. Ya le dije a mi hijo que no hable con extranjeros, con extraños.
Cuéntale, papá, todo lo que me gusta.
No, pregúntale vos.
¿Qué me gusta a mí? Lo que le gusta a todos los niños.
Globo, piñata, torta.
Tecnología, violencia, Power Rangers.
A él le gusta mucho la discriminación. Los niños son muy discriminatorios.
Sí.
Este no me gusta, este no le hago caso, este no lo dejo entrar. Discriminan todo el día.
Pero el niño no será...
Yo le compré un juego que se llama El Pequeño Discriminador.
¿Y quién gana?
No, es un juego que tiene todo artículos de discriminación.
Ahora, ¿el nene no será de los que hacen pasar mal momento a los magos, a los animadores de la fiesta?
Si son malos, sí. Si es un malo mago y me doy cuenta de los trucos, sí. Lo pongo de manifiesto, lo de me paro y le digo, eso es un truco. La araña pollito la saco de adentro del...
Qué feo eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Y pero usted no algún correctivo no le impone al niño?
¿Algún qué?
Algún sopapo, digo.
Ah, sí, sí, cada tanto se la doy, ¿no es cierto? Hijo mío. Bien, pero a ver, ¿cómo son los salones? Y principalmente la comida. Un momento, ¿qué se les sirve de comida a los niños?
Depende del presupuesto, pero tenemos pancho.
Arrancamos de arriba.
Pancho.
Pancho. Pero yo creí que este era un salón...
Para impresionar debe ser refinado. El primer plato.
Pero para los niños hay
nosotros
pancho.
Queremos impresionar a los otros niños, darles pifia. Entonces queremos, qué sé yo, un buffet froid.
Habíamos pensado plato frío, mucho jamón
pavo,
crudo.
Muchas cosas así.
Pero para los niños, ¿le parece?
Después una cazuelita de sopa de tomate, sí, sí. para los niños.
Los niños en general no les gusta la sopa de tomate.
No importa, la toman igual. Se trata, hay que explicarle que una cosa es que les gusta y otra cosa es darle pipi a los padres de los otros niños.
Bueno, si usted
no quiere... podemos quedar mal, no podemos quedar como... Mira. ¿Qué le damos? Pancho, no. Papa frita, todo una rascada. Una rascada,
Unos poligrillos.
Además es muy importante el souvenir de la bolsita, ¿no?
Sí. Ah, ¿cómo es eso? ¿Por qué no me explica? ¿Cómo se llama? La piñota, ¿no?
Sí, la piñata, dice usted.
La piñeta, efectivamente. Sí.
Tenemos la piñata en donde hay sorpresas, pero después a cada
¿cómo
niño...
sorpresas tales como qué? Por ejemplo,
caramelos.
Pero esa que
¿qué clase nadie la va a querer reventar.
¿Pero qué clase de sorpresa es un caramelo? Usted ve un caramelo y dice, ¡oh! Un milagro, ¿no? Sorpresa es, qué sé yo...
Póngale una PlayStation, algo.
Una gallina dentro, entre las sábanas.
No, lo que pasa, entre los caramelos hay papel picado.
¡Oh, qué sorpresa! Cuidado, ¡ay! Dígamelo despacio.
Si hay eso, ni me agacho a juntarlo. Claro.
¿Qué quiere que le ponga?
¿Qué sé yo?
Plata, algo.
Plata, dinero.
Cheques.
Mujeres desnudas.
En general también se entregan matracas.
Ah, eso sí. Mirá qué matraca. Y se sorprende. ¡Oh! Dice, ¿qué matraca?
Tenemos ahí más matracas, pitos, cornetitas.
Le voy a hacer una pregunta respecto a los silbatos, las cornetitas, matracas. ¿Están probadas?
Todas, señor, todas.
Ah, sí, porque
la mitad no andan.
La mitad no anda. Y usted, la carita de los niños que, por ejemplo, tocan pito, ¿no?
Sí.
Ay, dice, voy a tocar pito. Y no le anda. No le, y rompen a llorar los niños, se quedan así con el silbato en la mano. dice, ¿qué te pasa? Oh, niño, le dice uno. Dice, no me anda el silbato.
Y no, señora.
Esos son traumas que no se le olvidan más al pequeño.
Aquí tenemos personal especializado que prueba todo antes de que llegue al consumidor.
Ah, sí, sí. La última vez que yo fui a un cumpleaños como invitado, ¿no? Uh-huh. Había pito sin garbanzo.
Claro, no funcionaba después del primo.
Claro. Le habían puesto garbanzo demasiado chico al silbato. Sí. Y soplaban y se le salía el garbanzo. Y después la efectividad del silbato se resentía enormemente ante la carencia del mencionado guisante.
Sí, aún peor es si el garbanzo es demasiado grande y obstruye.
Claro, claro. Si es demasiado grande, queda ahí clavado y también se resiente el sonido, ¿no?
¿Usted quiere
¿Hay
también?
Sí. Me gustaría saber esto.
Actividades, porque, juegos.
Nosotros nos aburrimos con los nenes. No. Tiene que pasar cosas durante el cumpleaños.
Claro, no van a estar ahí sentados todo el tiempo mirándose.
Una vez
caras.
Que comimos, la entrada, en fin.
No, sentados no, hay juegos.
Eso,
¿qué juegos?
Por ejemplo, de correr con una cuchara en la boca con una papa en el extremo.
¿Eso qué es?
Es una carrera.
Son niños, no estúpidos. Esa es la famosa.
¿Y dónde está la gracia?
¿Cómo era que se llamaba? Con el huevo en la cuchara, con el corazón en la boca, no me acuerdo. ¿Cómo era?
No, es con la papa.
Ajá.
¿No le podemos agregar algo divertido como correrlo con un palo al que lleva la papa, claro. Pegarle?
Pero usted quiere.
El que se agacha la ley obliga. Agarramos los machicos y le pegamos directamente.
No, señor.
Después, total, cuando vienen los chicos y los padres a buscarlo, le decimos que ya se fueron.
Podemos hacer el juego de la silla, si usted quiere.
¿Y cómo es?
¿Qué?
El juego de la silla, que siempre hay una silla
explíquelo,
menos.
Explíquelo bien, porque yo no lo entiendo. Nunca lo entendí. A mí a veces me lo propusieron, pero nunca lo entendí.
Es así. Mientras suena la música.
Sí. A ver.
Los niños van girando en torno a una ronda de sillas. Y por ejemplo, si hay 10 niños, habrá 9 sillas.
Ajá. Ah, falta una silla, un momento. Sí.
Exacto.
¿Y entonces qué?
Aquel niño que no logre sentarse correctamente en una silla queda eliminado de la ronda.
¡Ay, qué castigo!
¿Quién lo elimina? Discúlpeme.
El destino.
El personal que viene con ustedes, ¿no? Lo agarra el niño, porque el niño por ahí no se deja, ay, si yo me siento, no me siento. Usted lo agarra al niño y dice, el juego es así, le encaja una patada o algo, ¿no?
No, el niño se va a ver parado y se va a sentir fuera del juego. Entonces esto continúa y se van eliminando sillas y niños. Siempre hay una silla de menos.
Me gustó lo de eliminar niños, esa es la parte más linda. ¿Podemos usar los palos?
Y en general queda sentado el nene del cumpleaños.
Está todo amañado.
Esto lo podés
claro,
para que ganes tú, hijo mío. Claro. Yo no voy a agarpar un cumpleaños claro. Así rumboso para que gane cualquier otro desgraciado. Vas a ganar tú, hijo.
¿Esto está arreglado de antemano?
Sí, está arreglado de antemano.
Esto lo podemos hacer, sí.
Con la comisaría.
Se está usando.
¿Podemos probar ahora nosotros tres con dos sillas?
Sí, cómo no. ¿Usted quiere probar?
A ver. Caminamos muy todos, bien. ¿No? Caminamos.
No vale quedarse quieto, señor. Tiene que circular.
Circulamos todo a eso.
Ahí va, alrededor de la silla. No tan pegado a la silla, sin tocar la silla.
¿Qué tal la señal?
Cuando termina la música, no.
Me senté.
Me dejaron parado a mí, el de cumpleaños.
Pero este nene es un pavo.
Qué bien que lo arreglaron, ¿eh?
Encima vas a cobrar. Me haces quedar mal en todas partes.
Qué bien que lo...
No ganás ni siquiera cuando está arreglado el juego.
Si se perdedor. Tiraron de cabeza en las sillas. De cabeza.
Pero usted que es el padre, no se puede sentar así, de un codazo. Deje al niño que se siente.
Ah, bueno, pero una cosa es que yo no me dejo ganar así nomás.
Este juego no va a funcionar.
No funciona, no me gusta.
No va a funcionar, no.
Papá, no,
no
me gusta este juego.
No, a mí tampoco, hijo. ¿Qué otro juego tiene, señor, para los nenes?
Después tenemos el gallito ciego.
Ah, ahí aparece un gallo sin un ojo. Me gusta.
Se trata de cegar gallos.
Me gusta.
Claro.
No,
¿y gallinas?
No, gallinas no. Es el gallito ciego. El gallito en este caso sería el nene.
Bueno, gallito...
Nosotros le vendamos los ojos.
Sí.
Y entonces usted tiene que adivinar distintas cosas. Se puede jugar.
¿Puede ser en el baño de mujeres?
¿Por qué, nene, en el baño de mujeres? Vos tenés que adivinar, por ejemplo, se puede jugar con...
Pero no hay que adivinar en el gallo ciego, sí.
No, yo creo que lo estoy modificando.
¿A vos te agarran?
Estoy haciendo una versión libre.
No sabes ni lo juego, papá, vámonos.
Pero espere, que esto es libre.
Le vendan los ojos, ¿no? Entonces, sí. Usted, ¿cómo es el asunto?
Yo creía que era el de probar los gustos. Aquí lo hacemos así hace años.
No. Te tienen que agarrar. El gallo ciego agarra a alguien, manotea y agarra el que agarra, agarra.
Ay, adivina. ¿Quién es?
Los corre primero. Y atienta, por ahí agarra alguno, siempre uno medio gil. Pero no solo lo tiene que agarrar, tiene que adivinar a quién agarró. Para lo cual... Lo va palpando, a ver de qué lado se acuesta.
Pero no se puede
dice,
demorar.
Dice, mi prima Melina. Perdiste, dice, soy... Soy el organizador de la fiesta.
¡Ay, qué feo, papá!
Ahora, el nene no se puede demorar palpando. O sea, hay un tiempo,
¿no?
No
hay un tiempo.
¿Podemos arreglar el juego también?
Dale, podemos jugar
sí,
ahora.
Bueno, hagámoslo. A ver, nene, le tapa los ojos.
Me ven también los ojos. No quiero ver nada, ¿eh?
Ana, que no me agarra, que
y
no me agarra.
Toca, nene, toca.
Tenés que tratar de agarrar.
¿Y dónde están?
Aquí, ¿eh?
No voy a estar todo el día buscándolo.
¿A qué no me agarras, oh niño?
El aire gratis, no te molestes.
¡Jajaray!
¡Cómo estamos pasando bomba!
¡Estamos pasando bomba!
¡Qué estúpido!
Es uno de los peores gallos ciegos que he visto. Así podemos bailarle toda la noche al lado sin que nos dé casa.
¡Ahí viene el hombre de la boya, nene!
¿Dónde están ustedes?
Estamos aquí y sin embargo tú no alcanzas a atraparnos, oh niño insolvente.
Vámonos corriendo a la vereda.
Vámonos, lleguémoslo solo.
¿Dónde están?
Para que al verse solo llore.
¿Dónde están? ¿Dónde está la caja registradora? Este tiene que guardar la guita por acá, en estos cajones. Acá la encontré, una bolsa de arena, y no creía que no la iba a encontrar.
¡Aquí volvimos!
Momentito, no había terminado el juego todavía, tiene que volver.
¡Ay, nos vamos otra vez!
Vayan un minuto
qué tonto
más.
¿Qué es?
50, 60, 120. 350 pesos. Listo, perfecto. Ya está, terminó el juego.
No te podés sacar la venda, nene.
No.
Aquí volvimos, nos habíamos ido a la puerta y tú ni cuenta te
diste. No, la verdad que me... me ganaron, me ganaron.
Me gusta observar cómo soy más vivo que otras personas.
Me gusta este juego, ¿eh?
Bueno, ¿te gustó? Entonces...
Sí, muy
bueno,
bien.
¿Cuánto le debemos por la organización del juego?
Bueno, el gallito ciego es caro. Así que con gallito ciego... ¿Cuánto era? Espere que hago la cuenta, 350
pesos. ¿Pago yo? Paga mi papá.
¿Cómo pagas tu hijo? ¿Y de
no, bueno, tienes? Fue una forma
¿cómo
de decir?
Un niño como tú puede tener 350 pesos en el bolsillo?
¿De dónde?
¿De dónde has sacado este dinero?
Acá lo tengo el dinero.
Ah,
y este dinero es mío.
Oh, hijo.
Este dinero es mío.
¿Usted le da una mensualidad a su nene?
No, nunca le doy nada. Un niño con dinero es peligroso como mono con navaja.
Bueno, nene, bueno, págame igual, no importa, el dinero es
vamos
dinero.
Vamos a continuar. ¿Cómo es el salón? Tiene, discúlpeme, es un tema un poco espinoso, ¿no?
Sí.
Hijo, tú puedes oírlo. ¿Tiene baños?
Ah, pero es una pavada, papá. ¿Cómo
es una pavada? Imaginas a tus amiguitos.
Bueno.
Quiero ir al baño. No hay tal, dice uno de los organizadores. Y el niño rompe a llorar. ¡Ay! Dice.
Creí que ibas a decir algo que no podía escuchar.
Sí.
Tenemos baño, por supuesto, de damas, de caballeros y de niños, adaptado al tamaño de los niños, ¿verdad?
¿Lo podemos
es un baño
ver?
Especial.
¿A los niños?
¿Podemos
al baño,
al baño.
Usted dice con inodoritos bajitos.
Chiquitos.
Y cadenas al alcance de cualquier petiso.
Botoncitos.
Claro.
Ningitoritos.
Oh, se puede.
Creo que bueno.
¿Se puede visitar el baño? Me gustaría verlo.
¿Quieres ir por ir o con afán turístico y antropológico?
No, para. para ver cómo son las instalaciones, ¿puede ser?
Sí, cómo no. Pasa por, no sé si va a pasar esta, el nene solo.
¿Estas miniaturas son los accesorios de baño?
Y sí, son para sí. niños muy chicos.
Son muy pequeñitos, llame. Señor.
Claro, pero esto, esto mire, parece... Bien, lo tendremos en cuenta. Lo evaluaremos juntos.
Muy bien. ¿Qué más se puede pedir?
Y después en el salón también le ponemos las cosas de tamaño de los niños. Mesita, sillita.
Hay magos, payasos...
Todo, señor.
No. No, entonces no.
¿Por qué? Usted tiene que contratar lo que quiere. Lo que no quiere contratar, acá lo contrata todo por separado.
¿Ah, sí?
¿Usted quiere mago? Va mago. ¿Usted quiere
no
payaso?
Queremos mago.
No va mago. No va mago.
A mí me gusta las artes marciales, los Power Rangers. ¿No hay alguna exhibición de artes marciales?
Y le disfrazo al, al mago y al payaso de karateka.
No.
No improvisados.
Nosotros somos, venimos de una familia de karatecas. Nuestro apellido es Kimura.
¿Kimura?
Kimura, sí. Somos de origen japonés. ¿No es cierto, hijo? Te presento a mi hijo
Kimurita.
Katsuke no Suke Kimura.
Se han mezclado bastante, digo, por sus rasgos. No parece.
Yo soy Hiroyuki Kimura, el padre.
No parece muy japonés, discúlpeme que le diga.
Somos japoneses del interior, que son los mejores.
De ojos redondos, ¿no?
Sí.
Tiene que ser una linda exhibición de artes marciales.
¿Quiere que le rompa 5 o 6 ladrillos? Se los rompo, ¿eh?
Tampoco ponga aquí a romper las cosas.
Sí. Y a nosotros nos gusta mucho armar peleas en la fiesta, sin decir que somos cinturón negro ni nada. Entonces, cuando alguien se hace el piola, lo fajamos. Pero lo fajamos mal, ¿eh? Onda arte marcial.
Ah, ¿son cinturón negro los dos?
Sí. Así como bebé chiquito.
Mire
como
le rompí un ladrillo, mire.
No rompa, señor.
Cualquier cosa le puedo romper.
¿Qué quiere relaciones?
¿Qué quiere que le rompa? Nosotros...
A ver, rómpame esto.
Enseguida. Hijo mío.
¿Me puedo cargar yo?
¿De eso no tiene?
¿De qué?
Expertos en artes marciales,
espadas samurái.
Nosotros con Katsuke no Suke, vamos siempre al cine a ver todas películas de artes marciales, de ninjas.
Ah, bueno, le puedo hacer una maratón de cine ninja.
Bueno, tampoco vamos a estar tanto
pasamos
tiempo.
Pasamos todas películas.
¿Cuántas horas quiere que estemos?
No, películas en un cumpleaños no. Películas cuando no hay cumpleaños. Te va a una fiesta a mirar películas, estamos todos locos.
Usted, nosotros aquí karateka, lo que se dice karateka,
sí.
No tenemos.
Un segundito, quiero hablar con mi padre.
Sí,
anda, nene. Sí.
¿Qué sucede? Hace media hora que estamos un chanta este. No tiene nada. Me quiere, con un pancho y un globo me quiere entretener.
No se estará dando cuenta que no somos padre e hijos, sino...
Amigos del barrio.
Y ladrones. Me parece que está sospechando de nosotros. Y entonces está desviando la conversación.
Ojo, yo mi papel de niño lo hice perfecto.
Sí, realmente sí. Te felicito.
Sí.
Oh, amigo mío. Bien.
Lo único que cometimos un error como ladrones.
Ah, caramba, ¿cuál?
Me hiciste pagar todo lo que había afanado.
No debiste haberlo hecho,
¿Para qué? ¿Para qué dijiste que tenía yo el dinero?
Oh, caramba. Bueno, vamos a hacer una cosa, asaltémoslo ya. Porque no conviene.
Sin más prolegómenos.
Sin más prolegómenos.
Hay que actuar ya mismo.
Abandonemos nuestro papel.
Ni una pregunta más del cumpleaños. Listo.
Es un asalto. Denos todo el dinero, inclusive el que le fue entregado oportunamente por mi socio.
¿Cómo un asalto? ¿No me dijo que era un cumpleaños?
Mentimos.
Le sale bien, la verdad es que lo de ladrones le sale muy bien. Y
mentimos,
tenemos...
pero ahora qué pienso, ¿para qué mentimos?
Porque teníamos que entrar para robarle, de alguna forma teníamos que entrar, no podemos
entrar. Igual está abierta la puerta, hubiéramos podido entrar igual, ¿para qué hicimos todo? Este prolegómeno de padre e hijo, estuvo muy bien, pero no nos hizo avanzar ni un ápice en el asalto. Disculpe, estamos discutiendo.
Bueno, lo hicimos bien.
Vamos, que tengo que cerrar.
No quiere decir que usted vaya a aprovechar esta discusión para tomar ventaja.
No, usted,
dejo de apuntarle con este revólver que tengo aquí en la mano.
Rubén, son estilos, entramos, hicimos una cosa artística,
mantuvimos
como un argumento y ahora vamos con el asalto.
Vamos a continuar con el asalto, terminó, el episodio padre-hijo terminó.
A partir de ahora seguimos el asalto, ¿de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Ahora.
Asalto.
Muy bien, a partir de ahora no soy el vendedor.
Epa, ¿qué pasó?
Soy el comisario.
Un momento, comisario. Debo hablar con mi hijo. Creo que deberíamos volver otra vez a nuestro papel de padre e hijo.
¿Cómo se va a creer que somos ladrones? No, eso es no cabe en ninguna cabeza.
Una chanza que le hicimos con mi hijo. Sí. ¿Su qué, no su qué?
No, me parecía, qué sé yo. Claro. ¿Cómo se va a creer que soy el comisario?
Momentito.
Ah, ¿no es el comisario?
Tenemos que... Volvemos al asalto, evidentemente.
¡Asalto!
¿Qué asalto? ¿Qué querés, la plata?
Sí, no, ¿qué vamos a querer?
¿Qué querés, estos 350 pesos y o más, todo lo que tengo en la caja fuerte?
Más todo lo que tenés en la caja fuerte.
Sí, señor, todo. Ahora que agregó todo, queremos todo. Todo lo que está en la caja fuerte.
¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿El millón de dólares que tengo en la
caja fuerte? Sí.
Ahora es ese.
¿Todo en efectivo para llevarlo ya y gastarlo lo que quieran?
Sí, todo eso.
¿Un fin de semana bomba?
Sí, todo eso.
Bueno, muy bien. ¿Si me acompañan?
Acompañémoslo. ¡Qué suerte que tenemos!
Momentito, un segundo. Quiero hablar con mi amigo y mi padre también. Me suena algo sospechoso. ¿A dónde hay que acompañarlo? Warning.
A buscar el millón de pesos.
Sí, pero puede haber un pasillo y puede haber trampas.
De dólares. Che, pero vos siempre desconfiás.
Bueno, pero digo, acompáñeme a dónde. Nos lleva a otro ámbito que no sabemos qué nos puede pasar.
¿A dónde lo tenemos que acompañar, comisario?
A Quilmes. Ahí tengo la caja fuerte.
¿A Quilmes?
¿Tiene la caja fuerte en Quilmes?
Sí, pero suena lógico. ¿Hasta Quilmes?
¿Dónde va a tener la caja fuerte?
Son 17 kilómetros por lo menos hasta Quilmes.
Sí, bueno, pero él tiene la caja fuerte ahí.
Lo llevo en el auto.
¿No podría ser un poco más cerca?
Y es que el millón de dólares lo tengo ahí, si no se llevan estos 350 pesos.
No,
a ver, ahora no me cierra mi 350, no, vamos por el millón.
Claro, antes me cerraba.
Sí, pero ahora no.
Pero ahora que oí hablar de un millón de dólares... vamos,
no pierda la oportunidad, vamos, tiene un revólver, me está apuntando.
Sí, ¿entiende? Vamos.
Bueno, vamos para Quilmes, ¿eh?
Apúrese, muy bien,
vamos
si
en
no,
su auto.
Lo matamos, ¿eh?
Sí, vamos en mi auto, sí.
Un poco de violencia.
Muy bien.
Ustedes siguen siendo padre e hijo, ¿verdad?
No.
Sí, no, ahora...
Somos ladrones.
Ladrones,
muy bien.
Ladrones.
Muy bien.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
Ladrones muy feroces somos.
Le hago una pregunta. Sí. Estamos en el auto, ¿no?
Sí.
Estamos en el auto.
Nosotros somos ladrones, ¿de acuerdo?
Sí.
Le hago una pregunta. ¿Nosotros tenemos que poner el cinturón de seguridad también?
Por supuesto.
Bueno, no sabía como ladrón cómo va.
Por ahí ladrón está fuera de la ley, está fuera de cualquier ley.
Bueno.
De la de ley de tránsito, claro. Incluso.
No, pero bueno.
Yo si me lo pongo.
Póngase este.
Clic. Muy bien. Clic. Me puse el cinturón.
Usted también, nene, ¿no?
¿Qué apretado es este cinturón de seguridad?
Sí, es muy firme. Yo no voy a ir con cinturón de seguridad.
Pero le van a hacer una multa y no queremos que se gaste la plata que ya es nuestra en pavadas.
Aparte puede ser un error porque por ahí nos para policía de tránsito por el cinturón, nos perdemos el
chaleo. Claro,
no se preocupe.
¿Qué le parece?
Ahora, ¿sabes que tengo mucho cotillón del salón?
Sí.
Y voy a poner esta sirena en el auto, si me permite.
Bueno, ¿para qué?
Para que nos abran paso esta sirena azul,
sí,
hacer esas luces,
¿sí? Llegar a Quilmes y cobrar ese millón de dólares que le robamos.
Bueno, ya estamos llegando, ¿eh?
Bueno.
¿Ven?
Qué cerca estaba Quilmes.
Sí.
¿Dónde vive usted? ¿Al lado de la comisaría?
No, aquí, mire, hay una fiesta de disfraces, están todos disfrazados de policía, ¿los ve?
Sí, los veo. Pero, che, no me puedo sacar el cinturón de seguridad.
Y yo no me puedo sacar tampoco el mini cinturón que me puse entre la mano de hierro.
No, yo tampoco, había unas esposas y me las puse. Sí.
Pasarán 25 años de condena.
Momentito, ¿por contratar un salón de fiesta?
Por robar 350 pesos de cotillón. Pero sobre todo, por haber deseado el millón de dólares... que jamás pudimos conseguir.
Es hijo, esto pasa cuando tomas el mal camino. Oh, oyente, o mejor dicho, oyente. Sigue con paso firme por una senda digna y no seas ladrón. Fue un mensaje de este programa. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. La gente quiere que el oficialismo y la oposición logren consensos, lo dijo Daniel Scioli en el canal de noticias C5N. El gobernador bonaerense habló sobre las diversas problemáticas que afectan al país y la provincia de Buenos Aires. Además, opinó que en las últimas elecciones legislativas la gente instó al gobierno a ponerse de acuerdo con las fuerzas opositoras del país. Respecto a las críticas de la iglesia sobre la pobreza, Scioli admitió que ese flagelo existe en la provincia, pero que se hace todo lo posible para combatirla. El dólar cerró estable, cotizó en 3 pesos con 82 para la compra y en 3,86 para la venta. En tanto, la bolsa porteña cerró en alza. El índice Merval subió 2,23%. El Dow Jones de Wall Street creció 0,76% y el Bovespa de San Pablo 1,20%. Héctor Timmermans recibió a la nueva embajadora de Estados Unidos en la Argentina. La representante diplomática se reunió con su par por nuestro país en Washington. Coincidieron con la idea de potenciar el intercambio comercial y se habló sobre las bases norteamericanas en Colombia. En Buenos Aires, 9 grados, la temperatura actual 63, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira, el hawaiano.
Mario de Banfield le pide añoranzas,
maestro. Añoranzas, maestro.
Vibrato ahí.
Eso sí. Pase en la primera.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. Las golondrinas que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron y otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Para repetir la introducción que la habíamos hecho cortada por la mitad. Dale.
Muy bien, Pierina de Loma Hermosa le pide el adiós.
¿El adiós? Y pueden ser varios, ¿no?
Lentamente, tristemente, los hijos el adiós.
Otro día lo hacemos. El adiós es el adiós de Maruja Pacheco Huergo, uno de los más conocidos. Después está el tango el Adiós de Mariano Mores, que es muy lindo también, y etcétera, pero dale, ya está.
Mirta de Reconquista, de aquel tapado de Arminio.
Aquel tapado de Arminio, hay uno solo.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la piel, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando, los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Pagué amigos míos uneros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué bien que me sale eso, maestro. Bueno, Emilce de Baigorrita le pide salvo dinero y amor.
¿Qué?
No, debe ser salud, salud dinero y amor.
No lo sabes.
Tengo cachero cordiosero.
A mí me gusta este. Tres cosas hay en la vida, moscato, pizza y faltar. Manuel, cántese algo, cántese un tango.
Acá le piden algo de los Beatles.
Acá pedían algo de Pink Floyd o de Silvio, pide
casi
Franco.
Lo mismo.
Casi lo mismo. Casi lo mismo.
No, son penales, uno a cada punta.
Bueno, bueno, voy a hacer algo de Silvio entonces, que hace mucho que no hago.
Para Franco.
El prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, sea que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños,
Muy bien, Cornetín le pide Silvia.
No, lo voy a cantar.
Muy bien.
Ah, qué pena.
No, canchero por diosero.
No, bueno, Cornetín es este. Mire,
sí, hágalo. Pachito.
No, no, no. A ver, cuando esté en la guitarra vamos a hacerlo un día, pero para que vean.
Tari, tari. Lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional, con su tranguay sin cuerda ni cincho, suele pasar el barranco de Cuyo y el cornetín colgado de un piolín, y en el ojal un medallón de suyo, tari tari, y el cuerno listo al arrullo si hay percal en un saguán. Jala, qué linda está la moza, jala, barriendo la vereda, jala, jala, que bien le queda, jala, la pollerita rosa, cuidado que va a subir la vieja, cuidado porque se queja si está en movimiento, jala, jala, que sopla viento, jala, 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 vida, tari, tari. Cincha la yunta paloma chapareando en el barriel, y alán talán resuena el cornetín del mayoral, picando en son de broma, y el cornetín colgado de un violín, para pasar sin papelón la ropa, tari tari. Y a lo mejor se le asoma cualquier moza en un portal. Qué linda está la moza barriendo la vereda, cara que bien le queda, la pollerita rosa, cara que va a subir la vieja, cuidado porque se queja si está en movimiento, cara, cara que sopla viento, cara, 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 vida, tari, tari. Lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional.
¡Qué lindo es! ¿De quién es esa milonguita, maestro?
Es de Piana, Mansi, Cátulo y alguien más que no me
acuerdo. Un cuarto,
sí. Creo. Y mafia. Dale.
Maestro, ¿se acuerda de Mi Tentación?
Sí, pero no.
La suya la recordamos todos. Mira, aquí para Manuel Bárbara, de José Cepaz, manda un mensaje fileteado.
¡Ay, qué lindo!
Dice, me gustaría que le regalen un cachito de bosa a mi mamá María, que está escuchando desde casa, la mamá de Bárbara, de José Cepaz.
Bueno, habían pedido por ahí, no es bosa, pero casi... un tema de Toquinho también, habían pedido acuarela algunos.
Acá sí,
pedido,
¿no? Acá, acuarela de todo, puede ser.
Acuarela de
Toquinho. Ah, de Toquinho, sí, sí.
Hoy estamos con las letras. De...
sí, es
Alberto de Neuquén.
Está difícil hoy.
A ver si le sale.
Numa folha qualquer, o desenho de sol amarelo. É com 5 ou 6 retas, é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. É se fácil chover quando os riscos têm guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva. Norte e sul, foi com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto seu mar no beijo azul. Entre as nuvens, penso surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, diz a gente que ser, ele vai voar.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Hola.
¿Qué haces? ¿Cómo andas?
Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora, escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
radio10.am. Conectate con Radio 10.
La primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés.
Las 24 horas.
En tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
Muy bien, para mis amigos de Puerto Rico, dice Ariel, naranjo en flor pido.
Naranjo en flor.
Bueno, maestro, Ana le pide Ay de mí.
Ay. A ver, mire, mire, es un pedacito de ti.
Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí, ay de mi corazón, sé razón del olvido. Luz en mi noche y un moño azul en tu pelo. Corazón, ay de mi corazón, se escapó y yo la encuentro. Brisa entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Qué lindo que es.
Bueno, dale.
María de Lanús le pide Llorarás, llorarás.
Llorarás. Después cante uno a usted, mano, déjeme de embromar. ¿Cuál era Llorarás?
Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que se viene al partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós. Le dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de negar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Bueno,
bueno, Javingui de la Paloma le pide el último organito.
No. Hagamos
tiene
de los tangos de...
Milonga sentimental le pide Juan
Milonga
Donato,
sentimental. ¿En qué tono lo queremos hacer? ¿Vale?
En fa.
En fa, bien.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme sin agua a tus pies.
Venga, no.
Patricio de Saavedra pide Rosana de Silvio Rodríguez.
A ver si tengo...
Rosana es, discúlpeme, ¿no? ¿Es con X?
Acá con S.
Pues, con S, con S. X, con una S, con
esta
dos.
Esta Rosana es con S, ¿no?
Con S.
Es con S, sí. Bueno, un cachitito.
Ya te estoy recordando, Rosana, aunque no te hayas ido. El lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Paga. Solo espero lo mismo por eso. Hasta el fin de la saga. Cuando escriba la vida los buenos. Al final. Sabrá que no usamos veneno como aroma de flores.
Un son.
Hermoso tema de Silvia. Verónica le pide, maestro, cuando mi papá me ponía su programa y me cantaba El sueño del pibe, quiere evocar ese momento.
No, pero...
Es la que termina con un gol, ¿no?
Porque sí, pero yo no me acuerdo de él. Golpearon la puerta de la humilde casa. Ah, pero no sé, no sé más. Tomó la pelota, seguro en su acción, ¿no es así?
Yo conozco la parte.
Entonces,
no, dice acá. No.
Mamita, mamita. Golpearon la puerta. ¿No?
Ganaré dinero, ¿no es, maestro?
Ah, mamita, mamita. Ganaré dinero. La voz del cartero, muy clara soy yo. ¿No?
Me parece que está mezclado.
Yo sé que termina.
faltando un minuto, están 0-0.
Ahí va.
Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero, le pegó mordido y nunca más jugó.
Maestro, piden la versión de Dolina de Creedence.
Sí, no está, hoy no podemos hacerlo. Escúcheme, Guile, acá le piden Misty.
Misty, claro, sí.
Sí, está Mystic. La trompeta a mano. Ahí está.
¿En qué tono era que la hacíamos?
¿En qué tono? ¿Y cuál es Misty? ¿Si bemol?
Mi bemol.
¿Mi bemol?
Sí.
¿Y cómo es? No la conozco.
Tengo un pedido más, maestro. Carla la Italiana.
Carla la Italiana es una canción muy sencilla.
Tenemos dos minutos, maestro. Bueno, ¿eh?
Y podemos irnos con Carla la Italiana, realmente. Es una canción que cuenta la historia de la inmigración. Vamos a cantar dos canciones de inmigración, a ver cuál le gusta más. Esa es una. A ver, esta puede ser. Con el codo que la pesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el tano domingo pulenta en el drama de su inmigración. Canzoneta del pago lejano que dializa la sucia taberna y que brilla en los ojos del tano entre copas de vino caro. Esta es una. Y la otra es mucho más linda, que es esta. Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós,
y para terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual. Prometen 200 millones de pesos en créditos para pymes a tasas subsidiadas. El Ministerio de la Producción informó que adjudicó esa cantidad en una licitación pública que los bancos deberán destinar a financiar al sector. Los créditos disponibles a tasas bonificadas tendrán un interés para las empresas del 12% anual fija y en pesos. Venezuela y Brasil crean 8 fábricas binacionales. El acuerdo se basa en el aporte de la tecnología brasileña y capital venezolano e incluye varios sectores industriales. Las fábricas se instalarán en Venezuela, pero aún no se decidió en qué ciudades. Encuentran otros 2 escondites de ETA en Francia. Los refugios fueron descubiertos al sur de ese país, en la zona de Burdeos. En uno de ellos se hallaron explosivos y armas. El operativo se realizó un día después de la detención de 3 presuntos etarras. Se recupera la industria siderúrgica argentina. Según el informe del Centro de Industriales del Sector, mostró una mejoría del 14,3% en julio con respecto a junio. La actividad había acumulado una fuerte contracción en lo que va del año por los efectos de la crisis financiera. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito, antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.